Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Estás buscando colegio para tu hijo? ¿No tienes claro qué centro elegir de cara al próximo curso? Porque, atención, en apenas unos días ya se abre el proceso de escolarización en Aragón. Muchas familias están ahora mismo justo en ese punto, comparando proyectos educativos, valores, ubicación y tomando una de las decisiones más importantes: ¿qué colegio vamos a llevar a nuestros hijos? Bueno, pues mira, en este contexto yo te quiero hablar hoy de Escuelas Católicas Aragón. Ha presentado una nueva herramienta pensada precisamente para ayudar en esa elección. Se llama uncolegioparati.com. Es un buscador que permite localizar centros en su red de forma rápida y sencilla, filtrando zonas. En fin, está fabuloso. Así que dame un momento que vamos a hablar de todo esto. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE Más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, tengo el gusto de estar a esta hora con José Ignacio Casajús, él es secretario de Escuelas Católicas Aragón. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Bienvenido.
Encantado de estar con vosotros.
Qué bien. Hoy estamos a las puertas del proceso de escolarización. Cuéntanos un poquito qué factores crees que son clave hoy a la hora de elegir un colegio.
Bueno, nosotros lo que entendemos además y lo que nos ponemos es a disposición de las familias aragonesas para que realmente encuentren el proyecto educativo que más casa con lo que quieren para sus hijos.
Claro.
Yo creo que es lo realmente importante en el caso de los centros. Que los centros abramos nuestras puertas, que las familias entren, que nos conozcan, que nos vean y que dentro de ese abanico de posibilidades que se plantean, pues encuentren el proyecto que más casa con lo que ellos quieren para su hijo o para su hija, y esa es nuestra labor como centros.
Habláis de educamos con sentido. ¿Esto qué significa exactamente?
Bueno, pues educamos con sentido es lo que a nosotros nos mueve desde el origen, ¿de acuerdo? Es lo que nosotros pretendemos con nuestras familias, esa educación completa, esa educación transversal, esa educación en las múltiples facetas que tiene un alumno, desde pequeñitos, acompañándoles además en una escolarización vertical, desde la infantil, la primaria, la secundaria, ese bachillerato también. Entonces, bueno, pues esa educación con sentido, poniendo en nuestro caso a Jesús en el centro de nuestros proyectos educativos y a partir de ahí la especificidad que cada uno le da. Pero es educar con sentido en todas las facetas que tienen nuestros alumnos.
Ya habéis lanzado, José Ignacio, esa plataforma que decía al principio, un colegio para ti. Cuéntanos un poco eso, cómo puede ayudar realmente a las familias en ese proceso de búsqueda, en qué consiste esta plataforma.
Bueno, se trata básicamente de un buscador en donde ellos van a poder complementar esa información que van a recibir, tanto en las visitas presenciales, individuales o de puertas abiertas que hagan a los diferentes centros educativos. No pretende sustituir nada, sino que es un complemento a lo que ya los centros están haciendo. Lo que nosotros queremos es que después de visitar esos centros de manera presencial, porque abogamos siempre por esa presencialidad, porque
claro,
los centros nos hablan,
nos hablan,
nos dicen las cosas,
sí,
¿vale?
Sí.
Entonces, que luego serenamente en casa también puedan acceder a esas webs a través del buscador, que, bueno, encuentren esos coles más o menos en la zona que cada uno vive o se plantea o trabaja,
claro.
Y que complementen esa información que se han llevado de los coles ya desde la reflexión final.
O sea, vamos a recordar, es uncolegioparati.es.
Exacto.
Importante echarles un vistazo que pueden ayudarte. Además de agrupar centros, también tenéis un papel institucional, pero quiero que me cuentes exactamente qué es primero, qué es Escuelas Católicas Aragón. O sea, ¿cuántos centros sois? ¿A qué alumnos representáis?
Exacto. Nosotros, Escuelas Católicas de Aragón, representamos a 90 centros en la comunidad, 55.000 alumnos aproximadamente y unos 5.000 trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues somos una patronal que agrupa a la mayor parte de colegios concertados católicos de nuestra comunidad. Los representamos, los aglutinamos, representamos institucionalmente, les acompañamos en todo aquello que los centros necesitan.
Uh-huh. Lo que te preguntaba también, porque también tenéis ese papel institucional, ¿no? ¿Qué peso tienen en el diálogo con la administración educativa, que también es importante también poder mantener ese diálogo, ¿no?
Exacto. Es absolutamente fundamental. Hay que pensar que, bueno, somos una de las dos organizaciones patronales que hay en nuestro sector, en el de la privada concertada, y ese papel institucional es fundamental, sobre todo entendido desde el entendimiento de todos los agentes que intervenimos en educación. Nosotros somos una organización básicamente dialogante, que nos gusta ese talante de cercanía, porque entendemos que todos estamos a lo mismo. Es decir, lo que nos preocupan son la educación de nuestros alumnos, de nuestros hijos, esa relación tanto con la administración como con las familias. Todos esos actores, bueno, pues el poder estar en un diálogo continuo y constante, que es lo que realmente hace avanzar la educación, básicamente.
Claro. Hoy está publicado en el BOE ese concierto del bachillerato. ¿Cómo lo veis?
Bueno, pues para nosotros es una gran noticia. Es una apuesta decidida también, no solamente de la administración, sino también de los centros. Es una reivindicación histórica de nuestros centros. ¿Por qué? Pues por muchos factores. Sobre todo por el poder, primero, ampliar esa oferta educativa concertada de nuestra comunidad autónoma, que es algo que no es novedoso en Aragón, sino que ya se da en muchas comunidades de nuestro entorno. Sí. País Vasco, Navarra, Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana, sí, etcétera, Andalucía. Entonces, bueno, sobre todo por la ventaja que da también a esa elección de centro de las familias. Para nosotros la libertad de elección de centro de las familias es absolutamente fundamental. Y el hecho de que nuestros alumnos puedan completar toda su escolaridad en el centro que sus familias, sus padres han elegido para ellos, es absolutamente primordial, en condiciones de igualdad, de equidad, y sin que haya unos condicionantes económicos que en ocasiones comportaban el llevar decisiones a las familias que no eran la que íntimamente querían, pero que les condicionaba también.
Además, en un momento, porque el bachillerato es un momento en el que los chicos y las chicas se lo juegan, porque claro, ahí necesitan esa nota para luego acceder a la carrera que ellos quieren. O sea, que es muy importante ese bachillerato.
Son dos años decisivos para los que hemos tenido y tenemos en estos momentos a nuestros hijos en esa etapa. Sabemos que son dos años absolutamente decisivos y trascendentales, que además el alumno los va a poder vivir en ese ambiente que ha sido su ambiente de toda la vida. Cuidado, porque así lo ha sido desde pequeñito, y por lo tanto en un ambiente de tranquilidad, de estar centrado, de estar focalizado en lo que realmente tiene que hacer.
Los profesores ya se conocen unos a otros.
Exacto, ese seguimiento. Al final es tener un nombre y un apellido, es tener un seguimiento, el tener una enseñanza individualizada.
Claro, totalmente. Y todo esto además, claro, con un proyecto basado en valores cristianos, tú lo has dicho antes, ¿cómo se integra esa identidad en una sociedad que está cada vez más diversa?
Para nosotros esa especificidad es lo que nos da sentido. Es decir, nosotros tenemos sentido, nuestros idearios tienen sentido, porque partimos desde esa base del mensaje de Jesús de Nazaret. Entonces, es lo que a nosotros nos da sentido y lo que hace que tengamos esa presencia con sentido dentro de la sociedad aragonesa, ¿vale? Fuera de eso, pues no tendríamos sentido como centros, u otros podrían cubrir esa faceta educativa. Pero a nosotros lo que nos da la especificidad y nos da ese sentido es precisamente ese ideario cristiano, y entendemos además que es lo que nos hace válidos y necesarios dentro de nuestra sociedad.
¿Qué recomendarías, José Ignacio, a esas familias que ahora están en un momento que luego, cuando lo pasan, decimos, bueno, no, igual no era para tanto? Sí, porque decides, y es muy fundamental, y nos volvemos locos y le damos muchas vueltas.
Es una decisión trascendental. Sí. Al final estamos decidiendo no solamente el proyecto educativo en el que queremos que nuestros hijos crezcan, sino también ese entorno, esa manera de entender la educación en la que queremos que nuestros hijos crezcan. Lo que les recomendaría básicamente es que realmente conozcan a fondo los centros que cada uno se quiera plantear, sea el tipo de centro que cada uno quiera, que realmente tengan esa oportunidad de ir, de conocerlos, de pisarlos, de vivirlos, de bucear en los proyectos educativos. Yo desde luego les animo, es un tiempo absolutamente invertido y necesario. Y lo hacemos por lo mejor que tenemos como padres y lo mejor que tenemos como educadores, que son nuestros alumnos y nuestros hijos.
Es verdad. Bueno, pues ir a los colegios y verlos, que es algo muy importante estar allí. Y luego, pues ya sabéis, esa plataforma, uncolegioparati.es, que también es importante. Pues José Ignacio Casajús, secretario de Escuelas Católicas de Aragón, Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre.
Muchísimas gracias, Laura.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Nace la Fundación A Autismo. Abraza la diferencia y respeta su manera de entender el mundo. Personaliza tus apoyos gracias a la Fundación A Autismo. Ayúdanos a construir un mundo más inclusivo en www.fundacionaautismo.org.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois. Uno,
no. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Pues es el momento también de ver cómo estará el tiempo en las próximas horas. Ya sabes que eso lo hacemos de la mano de Ascensores Magaid, para cuando subas en el ascensor ya sepas de qué hablar. Y sepas decir que hoy estamos de primavera total, que vamos a llegar a los 29 grados, que mañana también seguiremos, bueno, alguna nubecilla, pero en realidad bastante despejado, que llegaremos a los 30 grados, el viernes ni una nube, que llegaremos a los 31 grados y que tenemos que aprovechar estos tres días, porque el sábado la cosa cambia. Fíjate que si estamos a 30 grados el viernes, yo no sé si esto está mal, pero ahora mismo estoy viendo que el domingo la máxima es de tan solo 10 grados. O sea que este fin de semana, ojo, que puede llegar las lluvias, el cierzo, también te digo, y ese frío que de repente nos vendrá. Vamos a ver también cómo está el tráfico hasta ahora en Zaragoza. Hablamos, como siempre, con la policía local. Hoy su portavoz, Óscar Zueco. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues en estos momentos se circula con normalidad en las principales vías de la ciudad, afortunadamente sin incidencias circulatorias importantes, como decimos. Si bien se está registrando en estos momentos el tráfico un poco más lento de lo habitual en la zona centro, como es el entorno de Paseo Pamplona, Puerta del Carmen o Paseo de Sagasta. Así que precaución a los conductores que tengan que circular por esta zona centro de la ciudad. Además, también en cuanto a obras que afectan al tráfico en momentos puntuales, hoy han iniciado trabajos en la Cuarta Avenida, cruce con la calle Pensamiento en el barrio de La Paz. Son trabajos en una tubería de abastecimiento, por lo que está siendo necesario ocupar un carril de circulación sentido calle Zafiro. También ha iniciado obras en el día de hoy en la calle Lugo, en el barrio de Torrero. En este caso son trabajos de renovación de un sumidero en la calzada, lo que está obligando a ocupar parcialmente un carril de circulación. Esto está siendo lo más destacado en cuanto al tráfico se refiere en estos momentos desde Policía Local de Zaragoza.
Bueno, no sé, hay que tener en cuenta esas zonas. ¿Alguna otra incidencia, Óscar?
Pues afortunadamente no tenemos que destacar ningún suceso ni intervención a destacar de policía local. Como decimos, a estas horas de la mañana pues han sido todos servicios ordinarios, afortunadamente.
Bueno, pues que nos alegra. Ojalá continúe el día así. Gracias, Óscar. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Sí, preguntamos ahora por ahí cuál es una de las cuáles son las grandes preocupaciones que tenemos aquí en España, en Aragón y por supuesto en Zaragoza, pues ya sabes que nos vamos a encontrar, ¿no? La vivienda. El caso es que hoy tenemos una buena noticia porque se está ya en la recta final las obras de la promoción de 23 viviendas públicas en el Raval. Quiero hablar un momento de esto precisamente con la alcaldesa de Zaragoza, con Natalia Chueca. Señora Chueca, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, alcaldesa. Creo que está ya prácticamente para entregar las llaves de esta nueva promoción, ¿no?
Sí, he podido visitar la promoción, ¿sí? He podido visitar los pisos en el Raval, en el Camino de Torrecillas, de las nuevas 23 viviendas que hemos impulsado de alquiler asequible. Y son viviendas públicas que la verdad es que yo creo que a finales de mayo, junio, principios de junio estarán ya para poder entregar y para entrar a vivir. Unas casas passive house, súper eficientes en consumo energético, súper luminosas. La verdad es que un gusto y un orgullo poder ayudar y contribuir a mejorar el problema de la vivienda que tenemos en nuestro país.
Bueno, 23 viviendas dentro que se está haciendo con fondos europeos, alcaldesa.
Sí, los fondos europeos son en torno a un 20% del coste total, en unos 800.000 euros, y 2.200.000 es la inversión restante que se hace a través de una cooperativa. Es un modelo de cesión de uso del suelo que cedimos e impulsamos desde el Ayuntamiento de Zaragoza por 75 años para los que accedieron los cooperativistas que ganaron el concurso, y después revertirá esa vivienda, ese bloque de viviendas, de nuevo al Ayuntamiento. Lo importante de estas viviendas es el precio del alquiler, y es que tienen como máximo un precio de alquiler de 4 euros el metro cuadrado. Por lo tanto, son viviendas en torno a 48 metros. Hay dos tipos de vivienda, o de 48 metros cuadrados o de 80 metros cuadrados. Y por lo tanto, el precio del alquiler al mes es de 341 euros al mes y de 866 euros al mes en el caso de las viviendas de 80 metros cuadrados. Unos precios muy, muy competitivos y muy por debajo de los precios del mercado.
¿Quiénes podrán optar a esas viviendas?
Pues los que participaron en el concurso y que prácticamente se unieron en cooperativa para hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso sí, porque se unieron al inicio del concurso y conformaron una cooperativa para hacer la licitación. En las siguientes viviendas que estamos impulsando y que también tienen que estar acabadas a finales de 2026, estamos hablando de un total de 384 viviendas que se están construyendo en la ciudad de Zaragoza en distintas promociones y en distintos barrios. Todos estos serán para de alquiler asequible, especialmente orientado para jóvenes.
Ajá. Y luego creo que también tienen preparados para viviendas que puedan llegar a los parques, a los barrios nuevos, a Arcosur, a Parque Venecia, por ahí, ¿no?
Sí. Bueno, es que estas viviendas que he visitado hoy, ¿sí? Estas 23 viviendas, son solo una pieza, una pequeña pieza dentro de una estrategia global de vivienda pública que estoy impulsando para la ciudad de Zaragoza y que en los últimos 3 años ha permitido impulsar 3.438 viviendas, casi 3.500 viviendas públicas de alquiler asequible en solo 3 años, a través de fondos europeos, en ese caso estamos hablando de 384, pero también en colaboración con el Gobierno de Aragón y gracias a la cesión de suelos que hacemos desde el Ayuntamiento de Zaragoza, estamos impulsando 2.748 viviendas para alquiler asequible para jóvenes. Y hoy también hemos anunciado que vamos a ceder otro suelo, ¿sí? Para otros 2 suelos, para que se construyan 600 nuevas viviendas en Arcosur y en Parque Venecia. Y de tal forma que en ese programa que tenemos en colaboración con el Gobierno de Aragón podamos seguir incrementando el parque de vivienda pública asequible para jóvenes, que ya estamos hablando de que solo en Zaragoza llevamos 2.784 viviendas.
Pues importante, porque es sin duda uno de los temas que más preocupa ahora mismo en la sociedad, especialmente, claro está, a los jóvenes que puedan empezar una nueva vida.
Pues sí, la verdad es que es un problema nacional muy importante. Sí. Desde que gobierna el Partido Socialista, con Pedro Sánchez como presidente, el precio de la vivienda ha incrementado un 40%, y aunque prometen viviendas, como ha prometido muchas veces en campaña electoral, en Zaragoza ha construido cero viviendas el Partido Socialista y el Gobierno de España. Bueno, y les hemos pedido cesión de suelos para que nosotros, desde el Ayuntamiento y en colaboración con el Gobierno de Aragón, podamos seguir impulsándolo y ampliando el parque de viviendas. Y no nos han cedido nada, sino que nos han ofrecido unos suelos de pastoreo que realmente me parece... Me parece un poco una discriminación bastante importante,
importante. Nos quedamos con esa buena noticia que hemos contado y con Natalia Choca, alcaldesa de Zaragoza, a la que siempre, por supuesto, agradezco que esté con nosotros. Muchas gracias, alcaldesa.
Muchísimas gracias, un saludo.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
12:50 minutos, tenemos ahora mismo 20 grados aquí en Zaragoza. La previsión es que lleguemos casi a los 30, ¿eh? O sea que un día muy primaveral el que estamos viviendo. Ya de cara pues a todo lo que tenemos por delante en este abril, por ejemplo, el 23 de abril, el día de San Jorge. ¿Sabes que Zaragoza se queda este año sin uno de sus primeros grandes hitos taurinos del calendario? La Feria de San Jorge no se va a celebrar en la Plaza de la Misericordia. Ya sabes que el concurso para adjudicar la gestión del coso fue anulado por instancia administrativa, dejando sin empresa organizadora apenas semanas de su inicio. La decisión ha abierto un nuevo frente político en la Diputación Provincial de Zaragoza, que es la propietaria de la plaza. Ha habido acusaciones cruzadas entre Partido Popular y Partido Socialista sobre la responsabilidad de lo ocurrido, pero el caso es que nos quedamos sin feria. El equipo de gobierno dicen que están trabajando para resolverlo y, con todo, la suspensión de San Jorge nos deja, no solo deja ese vacío en la agenda cultural y económica de la ciudad, sino que reabre además el debate sobre el futuro de los festejos taurinos en Zaragoza y sobre el papel de una plaza que es histórica como la de la Misericordia, en pie desde el siglo XVIII, ni más ni menos. Y hay otra pregunta, ¿podríamos quedarnos también sin Feria del Pilar? Dame un momento que lo vamos a hablar. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Podemos hablar hasta ahora con Ramón Celmas, el presidente del Partido Popular de Zaragoza. Señor Celma, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente, cuéntenos un poco, primero, por explicar el tema, ¿quién es el responsable de que Zaragoza se haya quedado sin la Feria de San Jorge? ¿Problema técnico o una mala gestión política?
Hombre, mire, evidentemente, desde 1858 la propietaria de la Plaza de Toros de Zaragoza es la Diputación Provincial de Zaragoza. Por tanto, los responsables de poner en buena situación nuestra plaza y la tauromaquia es la Diputación Provincial de Zaragoza, que lo tiene que hacer pues a través de los contratos de licitaciones oportunas. Antes usted hacía algunas apreciaciones que yo creo que son interesantes, que sean conocidas por todos, porque cuando hablamos de la Plaza de Toros de la Misericordia, estamos hablando de una de las plazas de primera categoría más antiguas de toda España. Y estamos hablando de una de las plazas de toros en las que, por ejemplo, se celebró la primera corrida goyesca de la historia. Y en unas circunstancias, además, como las que estamos actualmente, en las que la tauromaquia de Aragón pues está en el candelero, está atravesando uno de los momentos de las últimas décadas más bonitos, porque tenemos toreros muy jóvenes que están causando una gran sensación en todas las plazas más importantes de España y del sur de Francia y de Portugal y Iberoamérica, como es el caso de Aarón Palacio, que la próxima semana torea en Sevilla, o de Cristiano Torres, que tiene una valentía descomunal, o del novillero El Mene, ¿no? Por ejemplo, que estaba ilusionadísimo con tomar la alternativa en nuestra plaza. Quiero decir que estamos en un momento sensacional. Y esto, para los servidores públicos, pues es una obligación cuidarlo, porque forma parte de nuestra cultura. Es patrimonio cultural no solo porque lo diga una ley, que también, o sea, la ley de patrimonio cultural viene a reconocer un hecho conocido, ¿no? La de la tauromaquia como patrimonio cultural. Porque fíjese usted que ya en Zaragoza, para que veamos la de cientos de años que llevamos celebrando festejos taurinos en nuestra tierra y en Zaragoza, si no recuerdo mal, era 1592 cuando En Zaragoza se celebró un festejo con toros para celebrar la venida de Felipe II a las Cortes de Aragón. Y esto era una realidad entonces y es una realidad hoy. Fíjese, en la Feria del Pilar, solo en la Feria del Pilar, los 8 días de festejos taurinos que se dan en la Misericordia, se venden más de 100.000 entradas para festejos populares por la mañana. Eso es una barbaridad. Es decir, que 100.000 personas llenen día tras día la plaza de toros por las mañanas, ya sea en vaquillas, en recortadores, en roscaderos, y por la tarde 10.000 personas durante 8 días para ver festejos mayores. Es decir, como se suele decir, porque es así, la cultura popular decide qué es cultura popular el pueblo. Y por tanto, cuando el pueblo decide que algo es cultura popular, además de reconocerlo en las leyes como está así descrito o como es reconocido a lo largo de la historia en nuestro país, en países de Iberoamérica, en el sur de Francia o en Portugal, pues hombre, el propietario de una institución, el propietario de la plaza y dirigentes de la Diputación Provincial de Zaragoza tienen que ser muy responsables de lo que tienen entre manos. Nosotros avisábamos y advertíamos 3 meses antes de que acabase el contrato con la anterior empresa que tenía que estar preparado un pliego de condiciones a la altura de la Plaza de Toros de Zaragoza. Porque no es un servicio sin más. La Plaza de Toros de Zaragoza podría aprovecharse muchísimo más y así lo quieren no solo aficionados y profesionales, sino mucha de la gente y de las personas que vienen a Zaragoza, porque la Plaza de Toros tiene un estilo neomudéjar precioso, tiene un museo que no se muestra, pero que es precioso por la cantidad de figuras y ganaderos. Hay otro dato, por ejemplo, que se desconoce, y es que en Aragón, no estoy hablando de ninguna otra comunidad autónoma, cuando se lo digo esto a algunos ganaderos de otras comunidades autónomas, no dan crédito, ¿no? En Aragón tenemos más de 60 ganaderías de reses bravas. Más de 60 ganaderías que sueñan con poder sacar sus reses a la Plaza de Toros de la Misericordia.
Claro,
ellos también piden que se les dé su sitio. Quiero decir que alrededor de la tauromaquia gira un ámbito tan amplio, no solo de cultura, sino también de social y patrimonial, que hombre, que en este caso la Diputación Provincial de Zaragoza debería mimar muchísimo más la Plaza de Toros de la Misericordia.
Se nos acaba el tiempo, pero la pregunta es, ¿podemos quedarnos también sin la Feria del Pilar?
Sí. Ese es el problema, claro que sí. Sí, ahora mismo corre peligro, corre riesgos la Feria del Pilar. Nos hemos quedado sin Feria de San Jorge y la Feria del Pilar corre peligro pues porque no están actuando de manera diligente ni están poniendo todos los medios. Y además deberían acoger también una actitud mucho más humilde y escuchar a la gente del sector y a quienes desde posiciones políticas distintas intentamos aportar por el bien de la fiesta.
Pues esperemos que no sea así, esperemos que tengamos esa Feria del Pilar y que la Misericordia sigamos viendo lo que tenemos que ver. Ramón Celma, presidente del Partido Popular de Zaragoza, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, adiós.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Nueva app Club Martín Martín. Promociones exclusivas, descuentos para el cine y genera dinero con tus compras. Regístrate y llévate un regalo con la app Club Martín Martín.
Me han dicho que necesito un tratamiento dental, pero no lo tengo claro.
Pues pide una segunda opinión en Nácar Dental. A mí me lo explicaron todo, sin prisas, y la primera visita fue gratis.
En Policlínicas Nácar Dental te ayudamos a decidir con seguridad. Ven y nacarízate. Tu nueva sonrisa comienza aquí. Infórmate en policlínicasnacar.com.
¿Buscas sombra y confort para tu hogar? En Toldos Lucas somos especialistas en toldos, pérgolas y estores. Con financiación a tu medida y la mejor calidad, diseñamos espacios para mejorar tu confort. Toldos Lucas, visítanos en calle Santander 6.
Bueno, pues nada, casi nos vamos acercando poco a poco a la una del mediodía. ¿Sabes de qué te voy a hablar ahora? Pues de los mejores en limpieza. Se llaman Angélica Limpiezas. Son los mejores porque llevan más de 30 años, porque tienen experiencia, seriedad, profesionalidad y que porque pueden ir a tu casa y hacerte una limpieza general de toda la casa, por ejemplo, si quieres, o de lo que tú quieras, ¿eh? O de la cocina, de los baños, de lo que necesites, y queda todo perfecto. Y tú lo único que tienes que hacer es llamarles por teléfono. Es que es así de fácil. Angélica Limpiezas están en Conde Aranda 124, en el 976-28-39-48, unlimpiezasangélica.es. Bueno, ellos llegamos a la una. Ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja, en Zaragoza, 20 grados ahora.